Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, muy bien, empezamos. Muy bien, digo, muy bien por aquí. Espero que ustedes también por ahí, donde nos están escuchando. Muchísimas gracias por el detalle, claro. Vamos a empezar a contarle noticias. Noticias de esta comarca que nos van a dar un dibujo, esperemos que bastante exacto, del día de hoy. El conjunto de todas ellas en el año, cuando si las repasáramos, pues tendríamos una radiografía con cierta exactitud, ya digo, no milimétrica, porque pasan tantas cosas que no sabemos. Esto es algo que no puedo olvidar cada vez que nos ponemos, o no podemos olvidar en esta casa, cuando nos ponemos delante de ustedes a contarles lo que decimos que son las noticias del día. Porque las noticias del día son aquellas que nosotros conocemos, pero y las que no conocemos, a las que no llegas, y que suelen ser las más interesantes. Sí, las que mejor se ocultan. Bueno, hoy en la... Por un lado, es muy interesante, si no sé si a ustedes también les parece, el fenómeno que se está produciendo en el Partido Socialista, en tanto que ha sido el gran defensor del feminismo. Yo ya les declaro que cualquier cosa que yo pueda hablar sobre el feminismo, en los términos que se vende el feminismo hoy, en las asociaciones que tienen mayor espacio en los medios de comunicación, ya les digo que a mí me repugna. Quiero decir, no tengo nada que ver con... O sea, no tengo nada que ver, no es que no tenga nada que ver, es que no quisiera tener nunca nada que ver con ese tipo de feminismo. Lo que para ese tipo de feminismo inmediatamente te sitúa como un maltratador, ¿no? Como un tipo que va aplaudiendo que pegarle a la gente y esas cosas, ¿no? A las mujeres y tal. Pero bueno, ese, precisamente por eso es por lo que me repugna tanto ese feminismo. Pero hay que ver cómo está haciendo llamas el propio feminismo en aquellos partidos en los que ha descansado, ¿no? No solo socialmente, sino económicamente. Porque son estos partidos de donde están saliendo unas historias horrorosas. Vamos a ver, toda la vida ha habido señoras que le han dado pellizcos a los jóvenes, toda la vida, y toda la vida ha habido señores que han querido pellizcar a las señoras, y esto no justifica que hoy tengamos que aceptarlo. Es más, aquello que no es bueno se deja atrás, ¿no? Hay una pulsión en los seres humanos, que es el deseo, quizá el disgusto con la vida propia, con la vida sexual que uno lleva, el deseo de tener aquello que uno no posee o no tiene o no se le ha entregado o no ha sido le ha sido vedado, el deseo del cambio, en el caso de la promiscuidad, cada día pues una mujer o un hombre, en el caso si puedo, voy mejorando o un día pierdo pero otro día gano. Quiero decir que la sexualidad es una pulsión, es un hecho constatado que, en fin, que mueve el mundo, lo ha movido toda la vida. Y ahora vemos que aquellos que se han definido como los mayores feministas y que, a mi juicio, se pasaron de la raya de lo listos que eran con leyes que castigaban a los hombres y los castigan, con hermana, yo sí te creo, aunque el otro sea un santo, pero si lo dices tú, yo te creo, con medidas extraordinarias, si te encuentras en unas circunstancias, si eres inocente, porque hay que contar las cosas también como la cuentan ellos, pero a la inversa, porque si tú eres inocente y te pilla esta historia, una historia, la que sea, de una señora que ha decidido que tú le has faltado al respeto con un piropo, o no, o has mirado y ha entendido que, ha malentendido algo que tú has dicho, o ni siquiera eso la quiere tener contigo, quiere ajustar cuentas contigo por alguna razón, pues ya sabes que llevas todas las de perder. Uno de los asuntos que preocupa a los jóvenes hoy es que llevan muchísimo cuidado en sus relaciones, porque pueden acabar una noche tranquila que han salido de casa, pueden terminar perfectamente en el calabozo, pero así, sin mucha complicación, ¿eh? Es fácil. Y las mujeres tienen en sus manos, se les ha puesto un arma tremenda. Y ahora resulta que aquellos que se han declarado abiertos feministas, que han estado hablando en favor de la mujer, en tanto que el hombre ha sido hasta ahora el obstáculo para que la mujer ocupara un espacio, y en cierta manera, o en bastante, no le falta razón, pero resulta que en esas mismas filas se producen deserciones del feminismo, no verbales, sino el comportamiento de esas personas, o de personas de ese entorno, no el que ejecutaba y se llevaba el placer del pellizco o del mensaje picante, el que buscaba el sexo con la chica, con la otra, sino el conjunto de amigos que tenía y amigas que le tapaban y le guardaban. Todo eso hay que ver cómo hace, cómo dinamita todo un movimiento político. No digo en España un movimiento social, que se seguirá, pero políticamente a un partido, desde luego le deja bien tocado. Y qué interesante lo que dijo ayer el presidente del gobierno, con esto termino, Pedro Sánchez, con el atajo de marranos que tiene este tío allí metidos, ya pues para justificar lo que estaba pasando, dice que es estructural, que esto es que la vida es así, y que esto pasa en todas las familias, y que el que no lo entienda, pues lo importante es luchar contra todo ello. Y yo, aprovechando que tengo a Javier Irigaray, que podría pasar por un sátiro si una feminista lo quisiera, o me podría declarar a mí un no sé qué si una feminista lo quisiera, usted no se ría, Salomé, porque si usted quisiera nos podría llevar hoy mismo al calabozo. Estoy de acuerdo con eso, ¿no?
Sí, pero es que hay apariencias que no engañan, por eso me he reído.
Ah, o sea, que usted cree que la Guardia Civil no vendría por Javier Irigaray
y por usted.
Tampoco.
En ninguna de las dos.
Por mí sí vendría, ¿no?
No he dicho ninguna de las dos.
Sí, no, pero ya, primero, usted se ha reído por la de Javier y dice que no, pero ya me ha querido meterme a mí. ¿Usted cree que Javier no se lo llevaría?
Es muy grande. Una Guardia Civil, no, más de uno, ¿eh?
Usted no sabe que precisamente...
Pero fíjese usted, por ejemplo, hay gente que engaña, ¿no? Porque hablemos... ¿Qué apariencia tenía, por decir un nombre, Íñigo Errejón, ¿no?
Bueno, de Chulete Ligón, ¿no? De Chulete Ligón, ¿no?
O bueno...
De listillo.
Y no menos, sí, inofensivo...
No se lo imagina uno, la verdad es que...
Y no menos inofensivo podría aparecer aquel Echenique, el del con el hit ese de Chúpame la Minga Dominga, que vengo de Francia.
Echenique, sí.
¿Recuerdes,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
No, es que hay... O Panadero, no, Panadero no.
Pero...
Ese sí parecía más Monedero.
Monedero.
Ese sí tenía pinta más...
La Panadera es la exalcaldesa de Mojácar, que es la que amasa por las noches. Sí. ¿Qué es eso? Ah, tócame la minga, Dominga.
¡Vengo de Francia! ¡Tócame la minga!
Bueno, pero están todos en buen rollete. Bueno,
fiesta,
no pasa nada. No es un mensaje subliminal. Quiero decir, no es un mensaje de verdad, es que, tócame la minga, Dominga.
Señor Sánchez, él diría que está sacado fuera de contexto, ¿no?
Sí,
sabemos si se la sacó fuera de contexto
claro. ¿Y qué se sacó fuera de contexto?
Exactamente, ¿qué se sacó fuera de contexto?
Que ha dicho antes Miguel Ángel, del presidente, que dijo ayer acoso laboral estructural, y hoy ya dice el partido que
laboral,
es un...
No, de laboral, no, de
es que dice que fue un lapsus, lo de decir laboral, acoso laboral, sí. Estructural.
Este es ayer un pedazo cabrón, en el así, Congreso. Con todos los nombres. Vamos, disculpen ustedes que yo soy peor, debo ser peor que él cuando hablo de esta manera tan rastrera. Pero este es un pedazo cabrón. Eso puede ocurrir.
Lo acopla como
estructural.
Le venga bien.
¿Ustedes creen que el manoseo de mujeres y el acoso a mujeres es una cosa claramente estructural? Quiero decir, el porcentaje mayoritario o suficientemente importante de población estadísticamente es, no voy a decir acosadora en potencia, porque acosadora puede ser una mujer, puede ser acosadora en potencia.
Y las hay.
Como todo el mundo quiere desear cosas y no las tiene, pues puedo ser un ladrón en potencia, veo cosas y las quisiera tener. Pero hombre, yo me contengo, ¿no? Coño, para eso estamos, somos gente somos personas racionales, ¿no? Y se impone la razón.
No, usted las mima mucho con chupachus, colla y bombones.
Coño, pues será una manera, claro, será una manera de ablandarlas poco a poco, de ablandar la carne y caerles bien, ¿no? Con el fin último, con el fin último de, claro, de consumar. ¿Verdad?
Claro, claro. Pero claro. Aquí el disparate está en que hemos pasado de ese feminismo que lo condena absolutamente todo, del feminismo que no que acusa al hombre, que también los hay guarros, como estamos viendo, al que es un caballero y te abre la puerta de un lugar para que tú entres y resulta que ya es un micromachismo. Oye,
paga,
pues no, perdone.
O te paga la cena.
O te paga la cena. ¿Y qué pasa?
¿A mí por qué me pagan la cena?
Y mañana la pago yo. ¿Y qué más da? Sí, sí,
pues está. No, a mí no me pagues la cena. Ah, pues nada, no te pago la cena. ¿Ustedes se han sentido acosadas en algún momento de su vida? Seguro que sí. Uh-huh. Creo que en algún momento han podido sentir. Bueno, a ver, una cosa es un acoso peligroso y otra cosa es que han visto algún que babosearles.
Acoso peligroso.
¿A usted sí?
Sí, sí, sí.
Ah, sí.
Uh-huh. En la universidad.
Usted es muy bella. Usted es muy bella.
No por bella ni plebeya,
sino. Porque el otro era un
sino
guarro.
Porque el otro era un guarro.
Claro.
Y tenía también antecedentes, precedentes.
Sí.
Lo que pasa es que las denuncias ninguna surtió ningún efecto.
¿A usted denunció?
Eso fue en el ámbito universitario. Cuando yo estaba estudiando, me parece que fue ya el último año de carrera, quinto. Con un catedrático, sí, sí.
¿Se puso la cosa fea?
Se puso la cosa muy fea.
Hombre, eso está.
Y
muy
tenía
mal.
Testigos, muy mal, muy mal, muy hubo mal. Una denuncia, y me consta que el rectorado, pues sí, abrió un expediente o una investigación. Pero eso no llevó luego a nada, a ningún tipo que yo sepa de sanción administrativa ni de sanción de ningún
Pero
otro
a raíz
tipo.
De eso paró.
Pues a raíz, es que yo ya me fui y el hombre era tan mayor que yo creo que se jubiló o dejó de trabajar al poco.
Claro, pero perdona, es que nos hemos pasado los detalles, que no era un alumno, que ¿quién era?
Claro, era el catedrático de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada.
Si te acuestas conmigo te apruebo.
Puedo decir.
Vamos, no sé si
yo tenía de media ese curso, no sé si era notable o sobresaliente, y en su asignatura me suspendió. Sí. Claro, a ver, ¿dónde está el motivo? ¿Por qué usted me suspende? Si más o menos fuera en todas las asignaturas así, pues tampoco tenía yo la queja muy clara, ¿no? Pero fui a hablar con él, ¿por qué pasa esto? Y él, sin yo esperármelo, me dijo, Salomé, si tú quieres, este verano lo solucionamos. Tengo que hacer un viaje a Marruecos, vente conmigo a Marruecos. Y el suspenso se quita.
Vaya. Qué bonito.
No me fui a Marruecos.
¿A usted?
Yo me he entendido.
¿A usted?
Bueno, eso sería para darle clases particulares sobre. Porque en Marruecos fueron muchos. Cuando
claro,
salieron del medievo.
La historia de medieval, claro.
Claro, era por eso.
¿Fue ese único caso? ¿Tiene usted. Ha sido más veces perseguida o algo?
No, así fuerte ese.
Vale.
Sí, algún caso de acoso laboral, sí, de llevarte a un sitio.
Coño,
y retenerte más de la cuenta con excusas, de darte las gracias con demasiado.
¿Quieres
su jefe? ¿Quieres su jefe, Mari Carmen?
No, fue hace muchos años.
Era más joven.
Sí.
Hombre, ¿o era otro?
Yo tengo un problema porque él me acosa también, o sea que. Pero bueno, ya se sabe por qué. Que no, esto fue hace muchos años. También las felicitaciones. Las felicitaciones eran por un trabajo buen hecho, bien hecho, eran demasiado, demasiado cariñosas. Pero recuerdo además de niña, cuando cogía el autobús, no el escolar, evidentemente, el autobús urbano para ir al colegio, que era hora punta y que iba mucha gente de pie y demás, siempre estaba el clásico guarro que en un frenazo o en una curva arrimaba cebolleta.
Me va a perdonar, pero es que hay cosas que yo no puedo evitar que si las cuentan así sin previo aviso me pueda dar risa, pero no porque me guste ni me haga especialmente, pero es que me acuerdo de situaciones y
sí, todo eso acababa, pues es verdad, era una curva o un frenazo así, y se venía encima con el brazo arriba y tal, agarrado al hierro que donde te sujetaba y te arrimaba de cebolleta. ¿Qué se llevaba? Pues un guantazo, un pisotón o avisabas, lo avergonzabas delante de la gente que enseguida se movilizaba.
Vaya. ¿Usted, Katina, quiere contar su experiencia? ¿Si la ha tenido? O...
No, solo he vivido situaciones un tanto incómodas, pero no contra mi persona, la verdad. No.
Vale, muy bien. ¿A usted le han querido hacer algo, Javier?
Pues no lo recuerdo, yo no he sido consciente.
¿Pero qué sería, hombre o mujer, el que le acosara a usted?
No soy consciente de haber sufrido ningún episodio.
Ni de niño, acoso. nada.
No, ni de niño.
Yo recuerdo de niño en el cine COI, en algunos lugares, que se sentaban los gays, esperaban los gays, éramos niños, y cuando tú estabas solo, debías salir corriendo de allí. Nunca pasaba nada, porque tú tenías piernas para correr, era un niño de 12 años, de 13, de 11... y tenías que correr.
Siempre estábamos avisadas.
Perdón.
No, acabé. No.
Simplemente. Y luego alguna mujer y algunas señoras te han dicho cosas abiertamente para. Que hoy en día, a mí me parece, quiero decir, me las tomo más como un piropo que por otro lado, que quiero decir que no me suponían un problema. Pero que hoy en día, si te pones sensible, eso entraría claramente en el espacio del acoso, ¿no? En el mundo este especial en el que vivimos. Y alguna mujer que ha ido y te ha tocado el paquete directamente porque sabes porque es muy graciosa, ¿no? Porque es una mujer graciosa y muy liberada. Entonces va y te toca el paquete y ya está, y te mete mano. Y jaja, jaja, ¿no? Y no pasa nada. Quiero decir que ese tipo de cosas están a la orden del día en el mundo. Ahora vamos a ver si eso, si le vamos a poner orden y de qué forma se le pone orden a todo esto y cómo no lo vamos a tomar, ¿no?
Pero un orden lógico, claro. Iba a decir antes es que normalmente los padres, las madres nos avisaban, no pases por este sitio, no vayas por aquí, no te metas aquí, y tú ibas evitando todos esos lugares que se suponía que eran pues más conflictivos.
Sí, ir con el cuidado siempre hemos estado, todo lo que dice Mari Carmen.
No te montes en un coche, no te vayas con nadie que no conozcas.
Es como que lo llevamos en los genes, el que... Claro. El tener ese cuidado, y nosotros se lo transmitimos también a nuestras hijas y no tanto a nuestros hijos.
Claro, y es un hecho que si se dan cuenta ustedes en todo lo que ocurre y demás, son chicas que se han montado en un coche, que han consumido demasiado alcohol, que se van con gentes que no conocen, casi siempre las violaciones que se denuncian van por esos derroteros. Y dicen, no tengo derecho a ser libre, por supuesto, pero también tienes que cuidarte.
¿Es que no tengo derecho a pasear por la selva? Hombre, claro que sí.
Pero cuida con el león.
Cuidado, coño. Tú verás dónde te metes, ¿no? Porque luego hay leones, ¿no? Igual que en la sociedad hay leones, ¿no? Y aunque tú tengas derecho a la vida y a que no se metan contigo, los leones no lo entienden. Entonces, bueno, pues el Estado es el culpable. Sí, ya, pero el primer responsable de uno es uno mismo. Y esto no se entiende en el feminismo. Yo creo que no se entiende. Es el derecho de ir donde yo quiera y sin que me hagan nada. Y el mundo no está lleno de buenas personas, está lleno de buenas personas y de malas personas. Y es así de claro. Si tú te pones, vives en un espacio o entras en un espacio de malas personas que no van a respetar la ley, que no van a respetar tu derecho, son leones y te van a morder. Los leones no entienden, son irracionales, van a ir a por lo que son animales. Si tú te pones en manos de chico, ¿cómo era aquel el carnicero de Rostov, aquel el chico Chicotilo? Era aquel que si tú caes en manos de Chicotilo, aquel el tipo que estuvo ocultado por la Unión Soviética durante muchísimo tiempo, porque la Unión Soviética era el sitio feliz y perfecto, y por tanto no podía haber asesinos crueles que mataran a 50, 60 personas, a niños sobre todo, que los violara. No llegaba a violarlos porque era impotente. Pero si tú caes en manos de un tipo de esos, aunque tú tengas derecho a pasear por el camino que el tío pasea, tú tienes que saber como que si tú no vas precavida, o eres una persona porque mataba a niños y niñas, el chicotilo este te va a coger y te va a sacar las tripas. Punto. Esto es así. Después ya el tío pagará en la cárcel o lo matarán. Pero de momento a ti te van a sacar las tripas. Ese tipo de cosas hay que entender que son así. Y no las puede evitar en un mundo tan grande, en una sociedad tan enorme. Uno tiene la obligación de protegerse también y de no meterse en lugares donde chicatilo, la fiera te va a morder.
Claro.
Y no hay nadie que te pueda proteger ahí.
Claro, tiene que...
Tienes que haber protegido tú no entrando ahí.
Pero
es una cosa lógica, no sé.
Tiene que tener cuidado y luego derecho a tener una opinión libre. Yo soy mujer y yo no estoy de acuerdo con estos movimientos feministas disparatados, y cuando los defiendes en los términos que lo estamos hablando aquí, a usted le dirán maltratador, pero a mí me han llamado machista.
Se le pueden dar concurso a todas. Además son muy desagradables.
Mucho.
No las quisiera como amigas a ninguna. Y los otros son unos tontos del culo. Quiero decir, no me parecen tampoco muy agradables. Lo siento. Mire, esta es Irene Montero diciendo 9 veces en un minuto y poco, golpismo. Todo valorando la sentencia al fiscal general del Estado. Según ella, esto es golpismo tras golpismo en España. Esta es la situación que esta gente ve y por eso está todo el día con la hoz y el martillo levantado, preparado para asestarle a usted.
Son guerrilleras.
Sí, sí, a usted. Y con toda la razón del mundo, con toda la justicia del mundo, porque es usted un fascista, un indeseable, y hay que hacer la guerra. Estas son las guerrilleras que dicen que quieren gobernar este país.
Bueno, la verdad que cero sorpresas. Era evidente que la sentencia iba a ser igual de golpista, igual de infame, igual de vergonzosa que era la condena que ya nos habían anunciado por adelantado. La cuestión aquí es qué vamos a hacer. ¿Vamos a seguir indignados estudiando cada párrafo de esta sentencia golpista, indignándonos mucho y ocupando horas de tertulia para analizar lo golpista que es la sentencia para luego no hacer nada? Para que después el golpismo judicial, el golpismo mediático, el golpismo de la derecha en este país siga impune y campando a sus anchas, Ayuso siga protegida, siga regalándole el dinero público de los madrileños a Quirón, a Rivera Salud, para que pongan nuestra vida en riesgo, y cuando tenga problemas le van a seguir protegiendo los mismos Marchena, los mismos Verdugo, los mismos que le están protegiendo ahora y que están condenando a la vez a activistas sociales o a personas de otras formaciones políticas, como condenaron a Isa Serra, para impedir que hagamos política para transformar este país. Pues yo creo que esa es la pregunta que hay que responder. Yo creo que este ya no es el momento de la indignación. Ellos van con todo y además a cara descubierta, sin ningún tipo de problema. Somos golpistas, aquí mandamos nosotros y vamos a hacer lo que haga falta para seguir mandando. Pues yo creo que democráticamente tenemos que responderles, y lo siento mucho, pero si el Partido Socialista no puede con esta derecha golpista, hay izquierda en España que sí tenemos ganas y tenemos energía y también desgraciadamente experiencia y conocimiento para hacerles frente y para que se pueda proteger la democracia en este país y la derecha golpista no pueda acampar a sus anchas como están haciendo ahora.
Yo casi siento las salpicaduras de su saliva en la cara.
Pero
no sé si les
pasa. ¿Pero qué democracia defiende esta mujer?
No respira, ¿no?
Verdugo, ¿sí?
No, verdugo. Al Tribunal Supremo, golpista. Si yo soy magistrado, hostia, esa sí que va a dormir. Esa sí que va a dormir en
Pero es que además pone el ejemplo de Isa Serra. Isa Serra pateó a una mujer policía, la pateó hasta no poder más defendiendo un desahucio. La pateó y la insultó y por eso fue condenada por agredir a un agente. A una agente. Y matizo eso porque... Y esta misma Montero es la que está haciendo golpismo con las mujeres, con la ley del sí es sí, que ha dejado a gente en la calle, que ha rebajado condenas y, bueno, y podría seguir respondiendo a todas sus preguntas.
¿Qué tipo de respeto tiene esta persona por el Estado de Derecho? ¿Cómo puede hablar así? O sea, podrá decir lo que quiera, pero, joder, que en este país se permita que esta mujer pueda estar diciendo esto. Esta vividora, esta marquesa de Galapagar, coño, que además es lo más incoherente que te puedes encontrar en política, o de las cosas incoherentes, ¿dónde arranca y dónde está? y qué defiende cuando arranca y qué defiende dónde está, que parece lo mismo, pero ya en el marquesado instalada.
Y
con millones, y con la cuenta llena de millones, porque la niña hace caja y el otro también, el peluca es del otro también.
Y es poner la ignorancia sobre todo, porque olvida esta señora, igual no lo sabe, que el gran golpe que dio al Estado, a la democracia, ¿no?, tal y cual se concibe, lo dio el Partido Socialista cuando se negoció la ley del poder, la ley del poder judicial, ¿no?, cuando salió de triunfante con una sonrisa de oreja a oreja Alfonso Guerra diciendo hemos enterrado a Montesquieu, porque impuso el Partido Socialista que los órganos de gobierno del Poder Judicial los eligieran el poder político, el poder...
Con tanto la separación de poderes... Pues
acabó
ya
con la separación de poderes.
No era tanto. Y fíjate que todavía, si en algo puede confiar en España, es en la justicia, que está poniéndolos a todos uno. Ha caído la fontanera esta también, ha caído toda esta gentuda, van cayendo poco a poco. Y es que los oyes...
Hoy hay otro detenido.
Los oyes 4 días antes, coño, y son los salvadores. Te están diciendo cómo tienes que hacer tu vida... de qué manera hay que ordenar esta sociedad, contra quién hay que luchar, quiénes son los enemigos, quiénes son los amigos, te lo dictan todo. Hostia, y luego son los que se lo están llevando crudo, un día y otro, la adjudicación, joder.
Y caen los de un bando y los del otro, porque también Rato, por ejemplo, pues fíjense lo que...
No, si yo no...
No digo que es por hablar de que es la justicia, que la justicia acaba con el que la hace. Sean de un sitio o sean del otro.
Y coger al Tribunal Supremo y a los magistrados... Pues, golpistas, pero por favor, qué respeto. Una cosa es discutir una sentencia, pero, o sea, eso es una injuria, coño, en toda regla, ¿no? Le estás atribuyendo un delito a una persona, y en este caso un magistrado, a un alto magistrado, que está en el ejercicio de sus funciones impartiendo justicia, y en ese ejercicio, que es esencial para la sociedad, tú dices que es un golpista. Hostia, pero si eso, vamos, porque la querrán dejar pasar? Pero esta tía debería de ser juzgada. Bueno, hablemos de cosas más cercanas. Que tengo por aquí alguna otra por ahí. No sé si lo de la fontanera, el peso, da igual, si está...
Digo que hay otro detenido.
Estaba allí para hacer...
El compañero de Santos Cerdán en Servinavar, el Anchón Alonso, ha sido detenido esta mañana por la UCO.
Sí, ya son nombres que se han hecho célebres muy rápidamente. Uh-huh. Han cogido
y la mano derecha de María Jesús Montero, es que no me acuerdo cómo se
llama. Sí, Vicente Fernández, de la SEPI.
Sí. Pero es que al
ese cobraba 220.000 euros al año.
Al cerdo, sí. Al cerdo este de... Vamos, eso parece que es un cerdo, el Salazar este.
Madre.
Es que este no le han metido mano antes, porque este es el novio de la secretaria...
Sí, de la Torre
de organización del Partido Socialista.
Recién nombrada.
Y que era el novio, claro, la secretaria de organización, lo que era Ábalos, lo que era Cerdán, ahora es ella.
Sí, es que curiosamente...
Y su novio es el cerdo, claro, este. Y yo lo sabían desde hace mucho tiempo que era un cerdo.
Claro,
es que... Estaban callados.
Curiosamente iba a ser nombrado en puesto de Santo Cerdán este Salazar, y cuando salió esto de los acosos fue nombrada ella. Ahora, yo digo también, esa mujer, si estás oyendo todo lo que estás oyendo, de que le va con la bragueta y no sé cuánta... alegría,
sí.
¿No?
Sí, salir del baño y decir, y todo derivado siempre al sexo.
Y qué escote
siempre
tienes.
Siempre todo derivado al sexo.
Sí. Tiene que estar encantadísima.
Sí, me comería unas tetitas de monja, o, ¿sabes? Sí. Todo siempre y mirando a la chica, ¿no?
Qué asco, pero es tu pareja y te enteras.
Me gusta
y
mucho la carne asada, sobre todo si es de ave y los muslos, y la miras. Todo siempre, cabrón, ¿qué coño vas?
Es que tiene un ojo Pedro Sánchez para elegir
rodearse
números 2, parecido al que tenía Salvador Hernández con sus números 2, ¿no? Con primero Felipe Cayuela, después este de, que no me acuerdo cómo se llama, el Fortuna.
Fortuna, ¿no? Sí.
Tenía un gran ojo.
¿Qué vamos a hacer? Los grandes hombres también tienen fallos. Claro. Entonces, Salomé, tu tema de hoy, por favor, que ya se nos ha ido todo...
Bueno, pues este es un tema curioso. La Audiencia Provincial ha condenado a 4 años y medio de cárcel a un hombre por vaciar una cuenta bancaria procedente de una herencia de otra persona.
La audiencia además condena al estafador a devolver 350.000 euros, que es lo que ha estafado a la víctima, y ha declarado al BBVA responsable civil subsidiario por negligencia al no detectar el fraude millonario. Según los detalles de la sentencia, el acusado utilizó la tarjeta de débito de la víctima de forma casi diaria en 6 meses, iba gastando a razón de unos 2.000 euros diarios de una tarjeta que tiene como máximo un límite de 1.000 euros. Por eso es por lo que condenan al BBVA.
Ni la Paqui.
Perfumes de alta gama, ¿no?
Exacto, era sobre todo, tenían un nivel de vida tanto el estafador como su mujer, a la que han asuelto, tenía un nivel de vida muy alto, ambos estaban desempleados y adquirían joyas, aparatos de telefonía móvil, aparatos electrónicos y perfumes de lujo. La nacionalidad de estas personas, aunque no lo dice, sí dicen los nombres, Laurentiu Mariam. Pues además enviaban dinero a Rumanía, con lo cual, pues bueno, pues son rumanos, pero vivían en Campohermoso, Níjar.
Vaya, o sea que podía sacar 1.000 y
le daban 2.000.
Hasta 2.000, claro. ¿Y así hasta cuánto dinero has dicho?
Hasta 352.000 euros.
Se pulió la herencia
entera, pero es que se dio cuenta el hombre estafado. El hombre recibió la herencia, la mete en un banco, le roban como sea los datos, está espabilado, le roban los datos, le dan una tarjeta de débito al estafador, y el hombre tranquilo de que había depositado su herencia, al cabo de 2 años, mira a ver el estado de las cuentas porque se iba a comprar una residencia, una casa, y se encuentra 4.000 euros. De los 352.000 euros se encuentra 4.000 euros. Y es por lo que ya interpuso la denuncia y se ha averiguado todo.
Si llega a quedar 5.000, igual no la interpone.
En 6 meses, lo pulieron.
Joder. Porque eficaces, se le olvidó esos 4.000 euros, no les dio tiempo.
No les dio tiempo.
Claro,
eso me recuerda una historia también de un hombre de 94 años, concretamente de Granada, que iba todas las mañanas a desayunar a un bar y le cobraban por el café 400 euros por ahí, hasta que le robaron 22.000.
Bueno, seguimos con noticias de aquí. Javier, por favor.
Mire, esto pues tiene casi...
aquí somos 5 en la mesa y alguien me ha dado un golpe en el pie.
Pues yo, alguien, no, yo tengo los dos pies.
Y quiero decir, a partir de ahí,
que, bajo la silla.
Independientemente de lo que pueda proyectar esta conversación inicial, cualquier persona que esté sometida a una situación de acoso o de maltrato...
Eso es agresión, porque hay tocamiento.
¿El qué?
Digo, que le toquen por debajo de la mesa, es agresión ya, según la ley, porque hay tocamiento.
Yo ya estaba hablando de otra cosa.
Ya estaba hablando,
vale. Yo ya estaba hablando de otra cosa.
Perdón, no, yo me he ido a...
No. Yo ya no estaba hablando de bromas, no. De gente que es... lastimada a golpes o a trato, estaba hablando de ese asunto.
Vale.
Y ahí sí que no hay broma.
Ahí no hay broma.
Quien sea un ser humano no puede ser tratado así, no debe de ser tratado así, evidentemente. Bueno, Javi,
vamos. Pues eso casi podría calificarse como estafa de la administración a la ciudadanía. Y hablo de un caso. Ustedes imaginen que una persona dona más de 3.000 piezas con las que establece un museo y llega a la administración y lo cierra. Hablamos de Carboneras, hablamos de Mario Sanz Cruz, el farero, que en 33 años de profesión pues va recopilando más de 3.000 piezas relacionadas con los faros, ¿no? Uh-huh. Y en una de las habitaciones del faro de Mesa Roldán pues la expone a todo el público. Uh-huh. Y es un reclamo por el que pasan cada año miles y miles de personas para contemplar eso, y ya pasan por Carboneras, comen en alguno de los fabulosos restaurantes que hay allí, se compran la típica camiseta o lo que sea, y tal, y mueve la economía del pueblo, ¿no? Pues se jubila. Mario llevaba años hablando con la autoridad portuaria que me voy a jubilar, que eso tiene fecha fija, y que aquí hay un museo que yo he ido recopilando con pertenencias mías, porque los objetos son míos, y yo no tengo ningún inconveniente en donarlos a la autoridad portuaria siempre y cuando se exhiban al público. Pues fue jubilarse él y cerrado el museo.
Sí, pero creo recordar que hubo una reunión, ¿no?, en la que...
Montones, que están en ello para ver cómo lo abren, pero en años no han conseguido esa solución. Y ahora, quien quiera visitar ese museo tiene que ponerse a rellenar papeles a la autoridad portuaria, que te contestará a la velocidad que responden las administraciones, y ya igual, pues tú ya estás en Pernambuco, ¿no? Ya,
¿dónde están las piezas? ¿Dónde están las de Mario?
Están allí, en el museo.
Siguen allí.
El ayuntamiento...
En el faro.
Dentro del faro. Bien. Dice Mario que el ayuntamiento está haciendo gestiones con la autoridad portuaria también, a ver si eso se abre, pero él ya da un ultimátum, dice esto... O se abre, o yo me llevo estas piezas al ayuntamiento o institución que me garantice que se van a exhibir al público. Uh-huh. Hoy vamos a hablar con él. Va a tener usted la ocasión de hablar con él. Sí, sí, con Mario.
Pero si tenemos ya la entrevista preparada, ¿cuántas? Vamos, ya tenemos entrevista. ¿Cuántas vamos a sacar hoy? Estoy aquí además tomándome el asunto como si me hubiera ido de compras tranquilamente, hablando con unos, con otros.
Hoy no
con
tenemos,
usted, con aquel, con
hoy
el otro,
no tenemos
con
Mari invitado. Carmen.
Pues
hoy no hay colaborador, contamos con las dos.
Bueno, a ver, será un placer, si no hoy, mañana, hablar con Mario Sanz. Katina, háblame.
Bueno, pues yo, si quieres, te puedo dar dos apuntes con respecto al caso, a las últimas noticias que se han generado sobre el caso del niño en Garrucha, que falleció el pasado miércoles, asesinado, no sabemos a manos de quién, pero... Hay dos cuestiones. Una, por un lado, el delegado del Gobierno ayer no convocó una rueda de prensa, pero sí lo abordaron los medios de comunicación para preguntarle por este caso, y él descartó que hubiese un mal funcionamiento institucional en este caso en concreto. Dijo que las instituciones habían actuado de forma totalmente correcta. Ayer también vimos una reacción de los servicios sociales de Almería, que dijo que estaba con este asunto, que ya se había entrevistado con la madre del niño el pasado 20 de noviembre, y que el 4 de diciembre, justo un día después de que falleciera el niño, tenían previsto realizar una visita al domicilio del menor, o a donde vivía el menor.
Y vaya, otro, por Dios, vaya por Dios, sí. casi.
Y otro apunte también que hay que dar es que la abogada de la madre del niño ha negado la participación de su defendida en el crimen. Sobre las conversaciones de WhatsApp que la incriminaron, que nosotros hemos tenido ocasión de hablar aquí o de escuchar aquí, la letrada dice que hay una explicación de todo esto y que su clienta va a darla al juez. Nosotros llevamos 2 o 3 días en contacto telefónico con la abogada, enviándonos WhatsApps. En el momento que la llamamos nunca nos puede atender porque está en un juicio, nos dice que nos va a llamar luego, bueno, pero no ha sido posible contactar con ella. Esta mañana de nuevo lo hemos intentado.
Bueno, contactar ayer, con ella sí. Concertar la entrevista, pero que hablar con ella sí hemos hablado.
Correcto.
Si no, no teníamos la información.
Claro. Y ayer mismo, Miguel Ángel, también de una forma espontánea, los vecinos a última hora de la tarde de ayer se fueron presentando en el lugar, en el búnker donde apareció el cuerpo del niño, se fueron presentando casi de forma espontánea, llamaron al alcalde, oye, aquí hay mucha gente, el alcalde acudió. Allí leyeron dedicaron unas palabras al niño, la gente ha encendido velas, ha depositado flores, peluches, en fin, pues un santuario así donde...
O sea, el subdelegado dice que todo el armamento administrativo que protege al indefenso en España, en este caso en relación a un niño que, por lo que sabemos, parece que recibía un maltrato continuado.
Sí.
Dice que todo eso ha funcionado.
Y recordando y no siempre que no hay ninguna denuncia formal de los familiares.
Ha sido el delegado de Andalucía. Familiares.
¿El delegado de Andalucía? ¿Cómo que
delegado del gobierno andaluz?
El delegado del gobierno andaluz. Pedro Fernández.
Ah, en Sevilla. Pedro Fernández. El de Sevilla. El jefe del... Ya, es que está el delegado... Perdonen, por si ustedes se lían con esto, que es fácil liarse. El delegado del gobierno en Almería es de la Junta de Andalucía. Cada provincia tiene una delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, y luego está la delegación del gobierno de España en Sevilla, que en cada comunidad autónoma hay uno, y a su vez tiene subdelegados, delegados de abajo, subdelegados de este delegado de provincia. Y el que ha hablado es el representante de Pedro Sánchez en Andalucía.
Correcto.
Para aclararnos, que es este señor de Baza.
Pedro Fernández.
Que se puso hecho un basilisco cuando se enteró que le iban a vender un hectómetro. ¿Cuánto eran? ¿Cuatro o dos? Dos o cuatro. Un par de hectómetros cúbicos que les sobraba a los regantes del Jabalcón. Y se puso es un basilisco porque eso sentaba un precedente. Bueno, en esa línea de la izquierda estupenda, coño, que soy solidaria. Lo mío es mío y lo tuyo es de todos, ¿no? Bueno, pues este señor ha dicho que no ha fallado nada. No quiero decir que con lo otro estuviera acertado o desacertado y que ahora con esto implica que también está desacertado. Pero a mí me llama la atención que este señor diga que todo ha funcionado, que los recursos que pagamos para que estas cosas no pasen han tenido una finalidad y, oye, el asunto ha sido mala suerte, ¿no? Porque si no ha sido nadie, es mala suerte. Cuando tenemos una, parece que una apreciación no muy equivocada de que ese niño, porque testigos lo han contado y lo han contado aquí en la radio, ese niño recibía golpes muy a menudo y nadie se enteraba. Nadie puso en conocimiento de nadie nada,
nadie
nunca, jamás,
protegió,
nunca, nada. Dice, sí, ocurría en el ámbito familiar, pero no llegó nunca al ámbito administrativo. Es posible, las cosas pueden ocurrir. Es
claro,
verdad que se puede producir.
Es que sí llegó, pero fueron lentos.
Pero es que niño,
aunque dicen que actuaron en tiempo y forma, porque a instancias de la Fiscalía actúa Servicios Sociales de la Diputación el 18, empieza ya todo el trámite el 18 de noviembre, que conocen ya la situación del menor, que se abren diligencias, que el 20 de noviembre se reúnen con la madre, va un educador, un psicólogo y un trabajador social. Esa fue la entrevista inicial para luego volver el 4
nadie
de diciembre
sabe nada,
al domicilio, para volver nadie, al domicilio correcto, del menor.
Correcto. Y nadie sabe nada, no,
o sea, estamos hablando
no
de casi
se percatan
un mes,
nada, no hay muchos casos de ese tipo, de esa gravedad, ya sé, probablemente dirán, es que estamos desbordados de, probablemente no sé si la violencia se ha desbordado también en el mundo y entonces hay muchas cosas de este tipo, no lo sé, pero hay tantos casos que pueden tapar uno de esta gravedad. Porque cada uno tiene un nivel, pues un padre que le da un sopapo a un niño indebidamente, que le salta un diente o que tal, quiero decir. Hasta el grado de temer por la vida del niño, donde el niño permanentemente aparece con una violencia muy seria que pone en peligro su
es que
vida.
Desde el 20 hasta el día 4, claro, que tienen son 15 días.
Es que
son 15 días
ante
con
algo
un
así,
menor de por medio.
Claro, ante algo así no puedes dejar pasar 15 días. Al día siguiente.
Y el tío dice que todo funciona bien. Es que es que esta gente toma por gilipollas a los ciudadanos y yo lamento a veces, ellos se pasan. Y el medio de comunicación, que no somos nadie, somos muy pequeñitos y no somos nada. En este espacio pequeño de somos muy poco, pues a veces somos excesivos y podemos pasarnos de la raya, no por compensar, sino porque te pones de mal humor. Y ustedes podrán acusarnos probablemente en ocasiones de ser tan excesivos a la contra como ellos a la... en el sentido inverso.
Sí, pero es que voy a ir más allá. Es que el 20 de octubre es cuando se dicta la orden de alejamiento por malos tratos, con lo cual, fíjese, estamos hablando ya de casi dos meses que transcurre.
Yo le había preguntado al delegado del Gobierno, de haber estado en esa rueda de prensa, ¿qué habría sucedido de haber ocurrido un fallo?
¿De haber ocurrido un fallo?
Uno solo. ¿Qué habría pasado? Si ya tenemos funcionando todo bien el resultado, ¿qué habría ocurrido de haber un fallo?
Claro. ¿A dónde? Si la máquina perfecta da esto, la imperfecta qué da. Eso sería, ¿no?
Claro.
Si la máquina perfecta da esto, pues no ha habido ningún fallo, la imperfecta qué da. Venga, otro asunto rápido. Javi, te ibas a ir, pero quiero que estés aquí para el tema de Antas. Katina, tenemos noticias sobre los presupuestos de Antas. Noticia que creo que es el primer presupuesto que tenemos noticia, aunque supongo que estarán algunos más en proceso, ¿no? Porque deberían de aprobarse antes de que acabe el año.
Este será el tercero que se apruebe antes del año del que tengamos noticia. Fue el de Carboneras, primero, después el de Huerca Lovera, hace una semana, y ahora este de antes.
Bien, por eso quería que te quedaras, porque tu memoria es mejor que la mía. Y ahora que lo cuentas, pues claro que me acuerdo.
Sí, nosotros queremos destacar que no han llegado a los presupuestos de Antas esos ingresos millonarios por el IBI de empresas del Aljoroque 1 y 2, también de la ampliación del polígono industrial o incluso de la licencia de la planta solar. Este último aportaría 40 millones de euros a lo largo de 25 años al ayuntamiento de Antas, pero no ha sido así. No aparecen esas inversiones de las que tanto se ha hablado a lo largo de los últimos tiempos. Los presupuestos de Antas van a ascender a 4.715.000 euros, de los que 428.000 se van a destinar a inversiones y 1,7 millones a gastos de personal.
Los presupuestos a mí siempre me llaman mucho la atención, porque si es cierto que los presupuestos con 4.700.000 o el que sea está manteniendo un conjunto de servicios, que hay gente trabajando y que tiene gastos, pero acaba teniendo un capítulo inversor ridículo en función de la cantidad del montante. Alguien diría, es que también es invertir en los servicios, que los mantienes abiertos, cuando vas a por lo que sea y te está atendiendo la administración, ¿no? Pero la inversión en el avance, no solo en mantener lo que ya uno ha avanzado con servicios, dice, esto lo mantengo, en la mejora de todos esos servicios y sobre todo en la mejora, en lo que habla de obra pública, de inversión, pues son cantidades que siempre me han parecido ridículas, pero son las normales, es decir, esto ocurre en todos los sitios, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de este presupuesto? Hablamos de este presupuesto porque iba a ser... Estamos anunciando desde hace mucho tiempo, y esto no tiene culpa a nadie, quiero decir, esto, pero constatemos una situación. Estábamos hablando de un presupuesto que se iba a disparar, pero que se iba a disparar, que iba a ser el presupuesto per cápita más rotundamente ganador en esta comarca y en la provincia, porque los 4.000 habitantes de Antas iban a tener un presupuesto muy millonario, porque se iban a empezar a recibir inversiones. ¿De dónde? Perdón, inversiones. ¿Ingresos de dónde? Pues el más importante, a ver, depende de cómo lo mires uno, el de la legalización de todos los polígonos y la ampliación del que hay, del Aljoroque 1 y Aljoroque 2, que no estaban pagando IBI, empiezan a pagar IBI. Y eso significa que, me parece que eran cerca de 80 empresas, 60, 80 empresas,
90
empresas van a pagar IBI. Y eso supone un ingreso, no sé, 600, 700 mil, 800 mil pavos. Tiene que entrar una cifra importante. Con lo cual el presupuesto se te aumenta. Y luego, solo por la licencia de apertura de la planta solar que se iba a abrir, que no se ha abierto y que parecía inminente, 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 inminente y no llega, pues ahí va a recibir el ayuntamiento en 25 años, me parece que eran 40
25
millones,
años, sí.
40 millones, euros. 40 millones, pero con la licencia 7 u 8 arranque.
Más de 10
en el arranque, o sea, que como estamos hablando de este asunto desde el año pasado.
Algo más del año pasado, hace un año y medio aproximadamente.
Entonces, este ya se supone que ya arrancarán con la planta, etcétera, etcétera, y el ayuntamiento ingresaría. Entonces, claro, los 4 millones, si le metes 10, son 14. Y si le metes casi un millón de pavos con la ampliación del polígono de Antas, el que está al lado de la autovía, el del Real, el que está al lado de la autovía, y el Aljoroque 1 y el Aljoroque 2, con la cantidad de empresas que hay ahí, pues igual estamos hablando de otro millón. 10, 14, 15. Un ayuntamiento con 4.000 ciudadanos.
No, menos, 3.400.
Y 15 millones de euros. Tiene Huerca Lobera 24 ahora para 20.000, ¿no? Para 20.000 habitantes.
Quiere decir, 22. Tiene 20.000 habitantes y tiene 22 millones y pico de presupuesto.
Bien, serían por cada 1.000 habitantes, tiene un millón, ¿no? Vera tiene aproximadamente 1.200.000 por ahí.
Sí, tiene algo.
1.200.000 aproximadamente por cada 1.000 habitantes.
Todavía no han terminado, pero creo que el próximo van a tener 27,7 millones de euros. Es el próximo presupuesto de Vera.
Claro. ¿Y no les parece muy elevado?
Pero, perdona, es que quiero decir el de Antas. 5 millones por cada 1.000 5 millones por cada 1.000 habitantes. 5 millones por cada 1.000 habitantes. No 1,2, que ya salto el de Vera, que estamos hablando, o el de Huercalovera, no. el de antes sería 5 millones por cada 1000 habitantes. Un presupuesto acojonante. No se mantendría en el tiempo, pero tampoco caería excesivamente. Bueno, porque
pero es que en el tiempo se mantendrían al menos 6 millones, porque aparte de esos 10 millones y algo, no llegaban a 11, con la licencia de obras y demás, pues cada año iba a pagar entre tasas y demás impuestos 1.200.000 euros.
Eso te lo iba a comentar. Y si ya son 4... Si ya son cinco y si sí. pones uno más, son 7, estaríamos hablando de casi 2 millones, de casi 1.800, sería el presupuesto per cápita más alto, el de Antas, el más alto de la comarca. Y el decir más alto de la comarca quiere decir que se pone la corona en la parte de arriba de la provincia y de cualquier parte de Andalucía. Pero esto no llega. Ese es el tema. Pero esto va a llegar. Sí. A no ser que se echen para atrás a última hora esto, pero...
La última, según nos dice el alcalde...
Parece que va a llegar.
Le preguntamos constantemente, vamos, no todos los días, pero sí recurrentemente, y nos dice que las últimas noticias con las que él cuenta, desde Enel Energy, que es la empresa filial de Endesa, que se desarrolla esta planta fotovoltaica, es que están en conversaciones con un fondo inversor árabe y que se ha interesado en comprar la planta, y si no la compra... Si no se culmina esa transacción, pues ellos empezarían en febrero a trabajar, ¿no? Pedirían la licencia en febrero porque tienen un límite para entregar, acabar la obra, según el plan ese que hay estatal, en 2028 tiene que estar funcionando. Así que esas son las últimas noticias, pero ya le han puesto un montón de fechas desde hace año y medio que se empezó a hablar del proyecto, han sido ya numerosas las fechas que le ha dado el alcalde y ya las coge con muchísima cautela.
Muy bien. En nuestro programa de hoy vamos a escuchar dentro de un momento en titulares, primero habrá una pausa, pero hablaremos de Carboneras y el museo, como han escuchado, el Faro, del Museo del Faro, Mesa Roldán. La reivindicación de la línea, la apertura de la línea Guadix-Almendricos, que ahora va a venir respaldada por administraciones, que hasta ahora era un grupo ciudadano, y no sé si nos encontraremos con la sorpresa un día de poder viajar por la antigua ruta de la Almanzora hacia, agarrando, ahora empezando en Pulpía y llegando hasta Guadix. De otra parte, nos hemos dado cuenta que un montón de árboles en el cauce del río Antas, en su tramo final del puente del Colorado, que ya no existe, pero que si el nuevo toma el nombre, hereda el nombre, pues lo llevó la riada 2012, pues si hereda el nombre, pues desde ese punto del puente del Colorado hasta la desembocadura se secan los árboles. Bueno, los presupuestos de Antas, hablamos también de... el libro de la recuperación por parte de Vera de un documento histórico muy importante, ahora le contaremos. ¿Qué está haciendo la Fundación Jesús Peregrín, este insigne nonagenario, hijo predirecto de Pulpí y hombre santo, el que lo conoce, hombre santo, santísimo, un hombre que ha entregado su vida a los demás, ¿no? Jesús Peregrín. Que está haciendo, que va haciendo la fundación, ¿no? que tiene creada, ¿no? Y hablaremos también de qué más. Pues mire, un corte de Rodrigo Valero, el fotógrafo de fotógrafos de nuestra comarca.
Sí, mira, y otra cosa importante, porque verás, esta mañana nos ha pasado a Mari Carmen, me ha pasado a mí y le habrá pasado a muchísima gente que normalmente transita por la carretera de Garrucha, por el conocidísimo cruce de la Simona. Bueno, pues hemos llegado ahí al cruce y habían operarios que nos han desviado porque estaba la carretera cortada. Hemos pensado, pues van a comenzar las obras de la Simona. Pues no, es porque hay una en esa carretera, en la que va en dirección a Vera, hay una montaña que sufre muchos desprendimientos, sobre todo en época de lluvias, y el alcalde le hemos preguntado, ya comienzan las obras, dice no, lo que se va a hacer es actuar sobre esa zona, sobre ese cerro, se va a escalonar, se va a revisar todo y se van a poner las medidas de seguridad necesarias para que efectivamente
estudiando cada párrafo de esta sentencia golpista,
voy a poner música de fondo, sigue.
Horas
sigue.
De tertulia,
bueno, pues,
para
eso,
analizar
que
lo golpista
de
que es la sentencia
desmonte.
Para luego no hacer nada, para que después el golpismo judicial, el golpismo mediático, el golpismo
si
de la derecha
sintonía,
en este país siga impune
fondo,
y campando a sus anchas,
agradable.
Ayuso siga protegida, siga regalándole el dinero
de
público de los madrileños a Quirón, a Rivera Salud, para que
me
ponga nuestra vida en riesgo.
Me vuelve loca.
Y cuando tenga problemas le van a seguir protegiendo los mismos Marchena, los mismos Verdugo, los mismos que le están protegiendo ahora y que están condenando a la vez a activistas sociales.
Venga, pausa,
o a personas de otras formaciones políticas
musical.
Como condenaron a Isa Serra para impedir que hagamos política para transformar este país. Pues yo creo que esa es la pregunta que hay que responder. Yo creo que este ya no es...
¡Tonto!
De nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor. Materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en gruposedesa.com.
Únete al Club Sabores Almería. Diputación te invita a formar parte de la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, participación en catas y muchas sorpresas más te esperan en el espacio gourmet de Sabores Almería. Más información en Paseo de Almería 34 y en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
Es cuestión de avanzar, de apostar por la innovación, de unir tecnología y emoción. Nuevo Audi Q3 con pantalla panorámica, tecnología digital Matrix LED y nuevos motores híbridos enchufables con hasta 119 kilómetros de autonomía eléctrica. Nuevo Audi Q3 ya disponible en tu red de concesionarios oficiales Audi. Déjate impresionar.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimpor.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Vedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Vedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Vedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-30-28.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
noticias en Radio Actualidad.
Pues, con el permiso de ustedes, este es el momento para presentarles a nuestros titulares de hoy. Ahí va.
Titulares que abrimos con dos notas relacionadas con las últimas noticias sobre el caso del niño de Garrucha. El delegado del gobierno, Pedro Fernández, ha descartado ningún mal funcionamiento institucional en el caso del niño asesinado en Garrucha. Y por otro lado, la abogada de la madre del niño niega la participación de su defendida en el crimen. Sobre las conversaciones de WhatsApp que todos hemos podido escuchar, o muchos han podido escuchar, y que la incriminarían, la letrada ha dicho que hay una explicación que su clienta va a dar ante el juez. Y no llegan a los presupuestos de Antas los ingresos millonarios por el IBI de empresas como las que se instalarán en el Aljoroque 1 y 2, por la licencia de la planta solar, que son 40 millones que se iban a aportar a lo largo de 25 años al ayuntamiento, o incluso la propia ampliación del polígono industrial El Real. Esos presupuestos se abordan hoy en un pleno, ascienden a 4.715.000 euros, de los que 428.000 se van a destinar a inversiones y 1,7 a gastos de personal. Importante avance en la reivindicación del ferrocarril Guadix-Almendricos, porque ahora la integran las diputaciones de Almería y Granada, los ayuntamientos de las comarcas afectadas y las asociaciones vecinales. Se va a reclamar, o se ha anunciado, una concentración ante el Ministerio de Transportes próximamente. En Carboneras, el Museo del Faro Mesa Roldán permanece cerrado desde que se jubiló Mario Sanz, el farero que lo fundó para mostrar los más de 3.000 piezas recopiladas a lo largo de 33 años. La Autoridad Portuaria de Almería exige solicitudes por escrito para poder visitarlo, y Mario advierte que si no se abre, se llevará las piezas.
Mario Sanz es el último farero, o el penúltimo de España.
Cientos de árboles plantados por la Junta de Andalucía en el cauce del río Antas secos en menos de un año. Su función era proteger los taludes frente a la erosión. Fueron colocados durante la limpieza del cauce. Ibera recupera un libro de actas del siglo XVI restaurado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Es el número 12 que compila las actas municipales desde 1571 a 1575. La Fundación del Pulpileño Jesús Peregrín recauda más de 35.000 euros para reconstruir un comedor escolar en Kenia para dar de comer a 230 niños. Cortes de tráfico en Garrucha, la rotonda de la Simona, dirección Vera, por el escalonamiento del cerro adyacente para evitar desprendimientos. Lo hace Fomento, la Junta de Andalucía. Y el fotógrafo turrero Rodrigo Valero pone imágenes al calendario de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Almería, AMAMA. Reúne a 12 mujeres mastectomizadas junto a sus médicos, entre ellos el doctor Antonio Huete.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, querido amigo? Pues sí, este año es el segundo año que colaboro con la Asociación Sara Yut Plata, que ya sabe que el director es el neurocirujano Antonio Huete. Ya el año pasado, pues digamos que el calendario fue en beneficio de la Asociación A Toda Vela, que hice con niños con ciertas discapacidades, junto a médicos, a neurocirujanos, ¿no? Y este año, no sé si os habrá, pues este año estuve este verano con el equipo de Antonio Huete, precisamente, ahí en Guinea-Bissau, y ahí se fragó la idea de hacer el calendario benéfico, en este caso, pues en beneficio a la asociación AMAMA, ya sabéis que es la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama. Y para mí ha sido, vamos, digamos, un honor, ¿no?, estar junto a ella, porque son 12 retratadas con 12 médicos que son pues 12 heroínas, evidentemente, ¿no? Digamos que ellas comparten ese mismo vínculo, que es pues la valentía, ¿no?, frente a la enfermedad. Y junto a esos 12 médicos, que son pues sus 12 muestras también de esperanza, de apoyo, de bastión, ¿no?, para luchar, ¿no? Entonces, es mi, digamos, mi homenaje personal, ¿eh? Y reconozco que son 12 mujeres que evidentemente conllevan pues 12 historias, ¿no? 12 historias que al final pues están vinculadas todas, ¿no? Porque es la lucha, ¿no?, contra esa terrible enfermedad.
Este Rodrigo Alonso Valero, perdón. Ayer Rodrigo Alonso de Anta. Rodrigo Valero de Turre, el fotógrafo, el gran fotógrafo que tenemos aquí en la comarca, participando en una acción solidaria. Especialmente apoyando todo aquello que pueda tener una investigación, todo aquello que pueda tener un sostén también moral para personas que en la vida estas cosas no te las esperas, pero te llega un cáncer de este tipo y tienes que lidiar con él y necesitas apoyo de muchos tipos, de muchas maneras, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Rodrigo. Tenemos una entrevista para ponerles ahora mismo. Ha sido grabada hace unos minutos, quiero decir, hará una hora, no llega. Hemos podido hablar con Javier Fernández, que es el portavoz del Partido Socialista en Tijola. ¿Por qué vamos a buscar al portavoz del Partido Socialista de Tijola? Me ha servido ya dos silbidos, perdone. ¿Por qué el portavoz del Partido Socialista, ahora no, al Socialista de Tijola? Porque hay un asunto, nosotros, saben ustedes, claro, nuestra área real de funcionamiento es la comarca de Levante y, bueno, algo, si entramos en el Almanzora por alguna razón, pero es excepcional, ¿no? Y es excepcional en este caso porque, y está justificada porque tiene una conexión el alcalde de Tijola con el caso Mascarillas, la Diputación Provincial, el exdiputado. Es un asunto que concierne a la provincia, a la imagen de la provincia, de las instituciones de la provincia. Y el alcalde de Tijola, José Juan Martínez, ha sido una persona que se ha visto en el, no voy a decir en el minuto último, porque esto le queda un largo recorrido todavía para saber cómo va a quedar la detención del presidente, vamos, la detención, en qué culminará la detención del presidente de la Diputación, ahora expresidente, y algunas otras personas, la investigación de un conjunto importante, y entre esos investigados está el alcalde de Tijola, que es diputado provincial. Es alcalde de Tijola, que es una tierra próxima y hermana en el Almanzora, y es diputado provincial, y un hombre que tiene un vínculo, porque en fin, le vemos con cierta asiduidad por nuestra comarca, en su faceta, imagino, que de diputado. Quiero decir, es una persona familiar para nosotros, y también lo fue hace unos años, por un conflicto que tuvo con el alcalde de Lubrín, que es uno de los pueblos de nuestra comarca, del Levante, por una obra pública. El alcalde de Tijola es político, pero es también empresario. Hereda, por lo que él contó aquí una vez que vino, de su padre, y él mantiene eso. Aunque cuando entra en política, parece que en algún momento, cuando empieza a desarrollar su actividad en la política ya de forma importante, él modifica el organigrama de responsabilidades de su empresa y parece que su mujer pasa a tener, esto me podría desmentir, quizás ya lo tuviera antes. En cualquier caso, la empresa de José Juan Martínez está, siendo alcalde y hombre pegado al Partido Popular, que ya lo era en los tiempos de Santiago Pozo, que era un alcalde histórico de Tijola, el que entrevistábamos muchísimo en la radio hace muchos años, él ya estaba ahí con Santiago Pozo. Pero después entra en la política con Ciudadanos y acaba en el Partido Popular. Bueno, en este trasiego de los últimos años, la empresa de José Juan Martínez, que se dedica a hacer obra pública, al menos esencialmente, gana muchos puntos, porque si bien antes probablemente tenía, que todo eso se estará investigando, si ya tenía trabajos, concesiones, lo que sí aparece en los investigaciones de la UCO es que José Juan Martínez es uno de los grandes, o es un hombre, su empresa es una beneficiada de los contratos públicos provinciales e incluso podríamos hablar de municipales, a tenor también por una, pero esto es una sospecha, a tenor de una denuncia que un ciudadano además ha presentado ante la Fiscalía, que la Fiscalía ha tomado como buena. Y le preguntamos al jefe de la oposición, al señor Rodríguez, Javier Fernández, le preguntamos qué olor ¿Se intuía que pasaba algo en el ayuntamiento? ¿Ha habido algún comportamiento a lo largo del tiempo de José Juan Martínez que pudiese dar una pista de por dónde podía saltar la liebre? ¿O este hombre, José Juan Martínez, finalmente es un hombre honrado, no tiene, en fin, se ha visto involucrado en algo, es investigado porque hay un indicio o hay una sospecha, pero que aclarada la sospecha es un hombre limpio y por tanto no hay más recorrido en este asunto? En los pueblos hay una condición que uno no puede evitar, y es hablar de lo que pasa en el pueblo. Y uno habla con información y sin información, porque uno es del pueblo y le da derecho a comentar las cosas. Ojo, que ahí nos derrapamos, y nos vamos a veces a hablar mucho más de lo que sabemos. Pero en este caso, en Tíjola, ¿qué se sabía? ¿Se oía algo? ¿Había demasiadas obras para José Juan? ¿José Juan era un hombre que antes no tenía y después sí, cuando entra en política? ¿Es la política la que le eleva al mundo de al deseado mundo de las adjudicaciones públicas? ¿Su empresa va viento en popa desde que es político? ¿No lo es antes? ¿La oposición le ha preguntado: José Juan, ¿qué tienes que ver con esto? José Juan, dado que no ha dado ni una, no ha abierto la boca y tiene alguna responsabilidad, tiene derecho a estar callado, porque si se quiere defender con el silencio tiene derecho. Y por otro lado, encontramos una razón para pedirle que hable, aunque él, si quiere, no hable, pero hay una razón: es usted alcalde, está usted bajo sospecha, la justicia lo ha puesto y es usted diputado provincial. Entonces, ¿no cree usted que el pueblo de Tíjola, que habla y habla y habla de la comparecencia de usted como alcalde ante el juez y de su señora también, y su empresa bajo la lupa de la investigación de la UCO, no es suficiente motivo para que José Juan, que tiene derecho a callar, diga algo o hable con la oposición, informe a la oposición, le diga algo? Bueno, esa es una forma de ver las cosas. Él entiende que lo mejor es estar callado, no decir nada. Así que hemos ido a preguntarle a Javier Fernández qué sabe. Y esta es la conversación que hemos tenido con él. El PSOE habla sobre lo de José Juan Martínez. Ustedes no se han sentado con el alcalde a decir: tienes que darnos una explicación de lo que está pasando, tienes que explicarnos un poco por dónde van las cosas, somos representantes de una parte del pueblo, supongo que habrán tenido plenos. Quiero decir, ¿están fallando ustedes en eso o están llevando una tarea de fiscalización?
Nosotros realizamos nuestra tarea de fiscalización de manera puntual, o sea que siempre que hay cualquier tipo de documentación que consideramos interesante, nosotros la solicitamos. Bien,
pero se han sentado con él y han hablado y han dicho: oye, Jorge Juan, vamos
nosotros
a hablar.
Tuvimos un pleno, el último pleno, en el que además se aprobaron los presupuestos, donde no teníamos derecho a réplica, donde el alcalde pues nos señaló, concretamente a mí, que como portavoz, y nos comentó que habíamos pasado una línea roja.
¿Cuál era esa línea roja? ¿Cuál? ¿Qué preguntó usted?
Pues, dio a entender que yo le acusaba a él de supuestos cargos que yo evidentemente negué, porque yo no le he acusado absolutamente de nada. Sí. Entonces, nos mantenemos a la espera de a ver los posibles acontecimientos que tengan que ocurrir, y a partir de ahí pues tendremos que tomar nuestras propias decisiones y saber qué le tenemos que demandar, qué tenemos que pedirle a este alcalde, pues para que el funcionamiento democrático sea pleno.
Claro, es que no sé si usted está de acuerdo conmigo, señor Fernández, es que una persona pública que tiene el derecho a defenderse como un privado, exactamente igual, tiene por otro lado un conjunto de obligaciones. Cuando se produce un hecho de este tipo, que es impactante en un pueblo, tiene 4 o 5 mil habitantes Tíjola, no es un pueblo grande. Todo el mundo se conoce en Tíjola, la gente está al cabo de las pequeñas cosas que ocurren, y cuando un meteorito como este impacta la figura del alcalde, supongo que todo el mundo habla. Entonces, la persona del alcalde tiene todo el derecho a no hablar para no incriminarse o para no decir nada que pueda y no ir a su favor, ¿no? Que le pueda perjudicar. Pero claro, de ahí a no abrir la boca, de ahí a un silencio absoluto desde que ocurrieron estos acontecimientos, y estamos hablando de hace ya un mes, de ahí a no decir por qué le cita la justicia, por qué aparecen los papeles de la UCO, no explicarle al pueblo algo, una mínima cosa, creo que hay un abismo, ¿no? Y ahí es donde estamos moviéndonos. Nosotros estamos hablando con usted porque José Juan Martínez no está disponible para los medios de comunicación, por lo que usted cuenta tampoco para la oposición. Pero no sé si ustedes van a insistir en que el señor Martínez quizá tenga la obligación, usted ya me lo cuenta si lo cree así, de salir a decir alguna cosa.
Y tal como os he comentado antes, estamos un poco a la espera de acontecimientos, no sabemos tampoco qué va a hacer su partido, y entonces evidentemente a nosotros, nuestros electores, nos están pidiendo que actuemos de alguna manera. Tenemos que ser también muy cautos y precavidos con lo que se hace, porque, como digo, hay un secreto de sumario, y si esto se va alargando en el tiempo, pues evidentemente tenemos que pedir un poco de que se nos den algún tipo de explicaciones un poco más concisas y más claras de todo lo que está pasando, porque el pueblo de Tíjola quiere y merece saber qué está ocurriendo con la máxima autoridad de Tíjola.
O sea, que usted me da la impresión de que justifica un poco que la gente quiera la gloria, viva la gloria, pero que cuando vienen los deberes no los hagan, porque usted me dice que hay que ser cauto, que tampoco hay que insistir, que hay que esperar. Entonces, entre el pueblo y José Juan, ¿usted dónde se coloca?
Pues nosotros nos estamos colocando a la oposición, que es donde nos colocó el pueblo.
Sí, pero eso no es una respuesta. Yo creo que usted me ha entendido lo que yo le pregunto. Entre el deseo de la gente de conocer.
Sí, pero el deseo de la gente de conocer es muy fácil en los bares o en la compra. Es muy fácil decir yo haría esto, yo voy a pedir esto o yo quiero hacer esto. Nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de que los pasos que demos que sean coherentes y que, por supuesto, que estén acorde a la realidad.
Vale, pero todavía no sé
exactamente. A día de hoy todavía estamos con un secreto de sumario en el que desconocemos muchísimas cosas. Sí sabemos que ha ido a declarar, él dice que ha ido a declarar en su calidad de relacionado con las empresas que se citan, pero no sabemos nada más, es que tampoco sabemos nada más.
Claro, tampoco pregunta.
Pues tampoco hemos tenido la oportunidad. Vamos a ver estos días qué ocurre, si sucede algo nuevo, y si esto vemos que se va demorando, pues tenemos que evidentemente dar un paso adelante y tenemos que pedir las explicaciones pertinentes. Eso está claro.
O sea que de momento, por la cabeza, la dimisión del señor José Juan Martínez, ¿a usted no les parece que sea? Y oiga, que no es que yo quiera que la pidan, me refiero. ¿Ustedes creen que no es el momento o no hay situación, la situación no da para que ustedes pidan la cabeza política del señor José Juan Martínez?
Nosotros tuvimos una asamblea de la agrupación del partido hace unos días y la opinión mayoritaria fue la de optar por ver qué va a pasar estos días. Y a partir de ahí, pues hacer lo que nos toque hacer, porque al fin y al cabo nuestra misión es la de fiscalizar y la de velar por los intereses del pueblo de Tíjola, eso está claro.
Bueno, pues yo le doy las gracias por este ratico que nos ha dedicado. Le voy a dar una impresión, le voy a comentar algo. Me llevo la impresión en esta entrevista de que ustedes son más vecinos que políticos y rivales. Y en ese sentido habla usted con cierta reserva, que desde luego no se observa cuando uno trabaja el periodismo como aquí hacemos, no se observa en los lugares donde hay una fuerte rivalidad. Donde hay una fuerte rivalidad, estos márgenes que dejan ustedes no se producen. Así que yo creo que ustedes se llevan bien, relativamente bien, y por respeto a ese espacio de entendimiento que tiene la oposición y el gobierno, pues están ustedes actuando en consecuencia. Esa es mi impresión. No sé si usted me quiere corregir.
Pues, hombre, respeto su impresión, pero desde luego las relaciones no es que sean las mejores, como se pudo ver en el último pleno, pero nosotros lo que tenemos muy claro es que sabemos que este asunto es muy serio, sabemos que va a ser un asunto largo y sabemos que llegará el momento en el que tengamos que ponernos en el lugar que nos corresponde, pero ante la falta de más información, nuestro deber es ser precavidos, ser cautos y esperar a ver qué es lo que sucede. Pero, en fin, que respeto su opinión, desde luego.
Sí, no, por favor, además, que seguro que me estoy equivocando, es una impresión, porque hablamos con muchas oposiciones, ¿sabe? Y muchas personas de oposición y sabemos, en función de cómo es el discurso de la oposición, cómo son las relaciones, está claro, con el gobierno, ¿no? Hay discursos más violentos, más encendidos, se nota que hay una rivalidad que ha pasado a veces a lo personal, y en ese caso no se ve aquí, ¿no? Usted se le ve con un talante muy, muy distinto, que creo que es bueno en el sentido de que no genera malestar no es un elemento de discordia en el pueblo, ¿no? Si usted, pero no sé si la gente que no está de acuerdo con José Juan Martínez está también de acuerdo con una postura también como la que ustedes mantienen, ¿no? Esa era la...
Sí, además le aseguro que hay gente que pide más
guerra,
bueno, más beligerante, sí. Desde luego, pero también hay gente que también entiende que esto es un asunto muy serio, que esto no se va a resolver en un día y que seguramente van a seguir saliendo muchas más cosas y muchas más noticias y tenemos que van a ser las que al fin y al cabo nos van a posicionar a nosotros de una manera definitiva y contundente.
Pero vamos, ustedes no se olían nada de nada hasta que sale el asunto.
Vamos a ver, nosotros, como bien ha dicho, vivimos en un pueblo, la rumorología siempre, muchas veces va un paso por delante de la actualidad y escucharse cosas, pues han escuchado, evidentemente.
¿Apaños de obra, cosas de ese tipo, se oían?
No sé, lo que se escuchaba era pues la cantidad de asignaciones que había de obra, y donde quizás se dudaba un poco de la ética, ¿no? De si era correcto o no era correcto que ocupando los puestos que se estaban ocupando que se pudiera acceder a determinadas obras con unas empresas que
porque obra municipal
la relación conocida, ¿no?
Señor Fernández, porque obra municipal también están adjudicadas obras municipales a las empresas del señor Martínez.
Nosotros hemos solicitado, hemos solicitado un informe donde se nos traslade todas las obras.
Sí, pero saben si hay obra pública adjudicada o no.
Lo vamos a comprobar.
No lo saben.
En estos días. Lo vamos a comprobar en estos días.
O sea, que todo este tiempo ustedes no lo saben si han adjudicado alguna empresa de él.
Nosotros llevamos 2 años, el equipo actual lleva 2 años, lo que nosotros hemos podido comprobar, al menos durante nuestro periodo de esta legislatura, es que no, o sea, pero que vamos a comprobarlo para no equivocarnos.
Vale. Bueno, y como último dato, así rápido, la nota que usted le pondría al alcalde, una nota, usted es profesor.
Pues yo al alcalde siempre le he reprochado en los plenos públicamente una falta de comunicación con la oposición bastante latente, y además eso añadido a ciertas conductas que ha tenido últimamente con algunos vecinos y trabajadores, pues yo evidentemente no puedo aprobarlo.
Ya, ¿han sido conductas de enfrentamiento, de uso de poder, abuso, no sé, algo pues, así? No se le pregunto.
Más bien un poco autoritaria.
Ya.
Por decirlo de manera suave.
¿Se le ha subido la cabeza el puesto, el poder, o ya lo tenía subido de antes o no lo ha tenido nunca?
Bueno, es un alcalde con una personalidad conocida.
¿Cómo? Y... No, pero yo no la conozco. ¿Cómo es?
Bueno, pues tiene un carácter bastante fuerte. Y imagino que eso pues le gustará también a sus electores.
Ya. Bueno, señor Fernández, ha sido usted muy amable. Le agradezco mucho estos minutos que nos ha dedicado para conocer un poco cómo se cuece la cosa ahí en Tíjola, porque con José Juan no hay manera. Él, de momento, supongo que seguirá el mandamiento de sus abogados, la recomendación de sus abogados, y pese a todo lo que... el humo que se ha levantado en torno a él, humo no quiero decir que humo en términos de que sea todo, cuando se emplea la palabra humo como algo que es inconsistente, sino la polvareda que se ha generado en torno a él, y que hay que ver, como dice usted también, a ver dónde acaba, y que ha tenido que declarar y que está imputado en este caso, pues al menos conocer, dado que él no lo hace, conocer un poco la situación, ¿no? Cómo se ven las cosas por parte de la oposición que usted representa. Muchas gracias, señor socialista Javier Fernández. Muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias a ustedes y esperemos que todo esto se vaya resolviendo y que el nombre de Tíjola se quede desvinculado de cualquier indicio de sombra.
Tiene usted el nombre, además, del... uno de los mejores tíos del socialismo que yo he podido ver, no lo he conocido, pero sí lo conocí a través de los medios, que era aquel hombre que estaba al frente de una... el cántabro, ¿lo recordará usted?
Sí. No sé si era de cántabro o asturiano.
O asturiano. Qué magnífica persona, qué hombre con un sentido del deber y del bien y del mal tan coincidente con el que al menos... Permítame.
Bueno, le agradezco. Le agradezco la apreciación y sí. ojalá pudiese yo tener algo de ese gran político que fue Javier Fernández.
Bueno, pues entonces Tíjola estaría de enhorabuena. Muchas gracias.
Nada, gracias a usted.
Saludo cordial. Adiós. Bueno, esta ha sido la entrevista grabada un poquito antes de empezar el informativo. Está de exámenes, es profesor Javier Fernández y está de exámenes. Así que dice, tengo un hueco ahora mismo, si queréis podemos grabar. Así que lo hemos hecho. Esto es lo que queríamos saber. ¿Qué piensa la oposición de lo que está ocurriendo o de los acontecimientos que tienen ocupado en este momento en su defensa al alcalde de Tíjola? ¿De qué manera el alcalde de Tíjola... podría estar relacionado con un caso de corrupción? Evidentemente ellos no son jueces, pero son oposición, y sí es probable que quien está en esos entornos del ayuntamiento haya oído, haya visto cosas que sean interesantes. Pero él dice que no ha visto ni ha oído nada. Por lo tanto, se circunscribe a lo que la UCO ha podido, en este caso, la acusación a el procesamiento del alcalde de Tíjola se circunscribe a las investigaciones de la UCO, que habría recibido demasiada obra pública desde la Diputación en los últimos años. Y luego habla también el fiscal ha admitido a trámite una denuncia que podría traducirse finalmente en la correspondiente querella contra el alcalde, o bien archivarla. Por unos terrenos públicos, no recuerdo ahora mismo, lo leí, ahí tengo la denuncia, incluso tuvimos el borrador y no y me pareció que era una broma o algo que podía haber sido manipulado, pero no, finalmente ese borrador que yo tuve en la mano y que le implicaba a él meses antes de, o semanas antes de conocerse, ese borrador no hicimos uso de él. Sin embargo, pues era una buena pista de lo que, o era una prueba de lo que iba a pasar, porque exactamente ese borrador, pero ya firmado, es de lo que le acusan por unos terrenos públicos en el que se instaló un colegio, me parece, y bueno, no, pero disculpen que no le dé detalles, que sería lo interesante para saber dónde está la cuestión, ¿cómo diría?, sucia o supuestamente delictiva en este caso, ¿no? Pero en fin, si están interesados, como los informativos se siguen haciendo todos los días, pues lo vamos contando. Bien, La hora es la de marcharnos, pero no sin darles a ustedes de nuevo una sesión de titulares y otra cosa que Catina quiere contar antes.
Sí, no, una última hora a la que hemos tenido acceso los trabajadores de limpieza de Carboneras van a iniciar movilizaciones por impagos. Comisiones Obreras de Almería ha convocado una semana de movilizaciones en la limpieza de Carboneras ante el impago de las nóminas y...
Perdón, aclaremos una cosa. Es una empresa privada.
Mira, es una empresa privada, pero los trabajadores dicen que, aunque el conflicto se produce con la empresa concesionaria, el sindicato ha señalado directamente al Ayuntamiento de Carboneras como el responsable máximo de esta situación.
Pero eso es como si hay que buscar un responsable subsidiario. Pero no estamos hablando de que el Ayuntamiento... Es que es muy importante dejar esto claro. No, el Ayuntamiento no ha hecho...
No es el que ha incumplido con los pagos.
No. El Ayuntamiento paga todos los meses tal, y estas nóminas no las puede pagar porque no son de su plantilla, porque tiene el servicio privatizado y ya está. Y hay una empresa, que será la que sea, y esa empresa, por la razón también que sea, no le está pagando a su gente. Ahora bien, Comisiones Obreras hace perfecto en agarrarse a donde hay músculo económico y donde sabe. Y además hay un responsable, probablemente subsidiario, que quizá eso lo tendría que decidir un juez. Pero quien no paga a estas personas no es el Ayuntamiento. No. El Ayuntamiento debería de preocuparse de que aquellos servicios que presta y que privatiza se hagan en unas condiciones de legalidad, ya está, de pagar las nóminas correctamente, de condiciones laborales adecuadas, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí, el que tiene que cumplir es el empresario. Entonces, por dejar claro eso, porque en el inicio no quedaba claro. Hay un tipo que es empresario y no paga.
Correcto.
O una sociedad, una
la empresa. La empresa. Y lo que dicen los trabajadores es que...
¿Cómo se llama?
Pues la empresa se llama Utecicle Tejera.
UTE, pues una UTE.
Utecicle.
Y se es una
Tejera.
No, es una UTE, una unidad temporal de empresas, unión temporal de empresas, formado por cicle y tejera. Eso es lo que. Esta es la que. Así se llama. UTE, cicle, tejera. Bien.
Bueno, pues la huelga se va a extender desde el 15 de diciembre hasta el día 21, ininterrumpidamente. Todos esos días van a estar de huelga y los trabajadores dicen que la deuda actual incluye el pago total de la paga extraordinaria de junio, la paga verde, y el abono de solo la mitad de la nómina del pasado mes de noviembre.
O sea que le han pagado, van pagando la mitad de un mes, no pagan una extra y la gente no tiene por qué aguantar eso.
Claro.
Si esta empresa Tejera ha entrado ahí... Tejera es una empresa, no sé en qué condiciones estará, pero vamos, ha sido una empresa muy nombrada. No es la de Perico Los Palotes, que no la conoce ni el Tato. Esta empresa sí se conoce. No sé si Tejera incluso está en Carboneras. Creo que Tejera es la que se ha quedado con toda la renovación del puerto deportivo.
Correcto.
Con un contrato muy, muy millonario. De 9 o 10 millones de pavos, me parece que era Tejera. Quiero decir, no es una empresa cualquiera. Y este ejemplo, hombre, no deja en buen lugar una empresa. La empresa tiene que pagarle a sus trabajadores. Y si no les paga, pues tendrá que explicar por qué. Pero, en fin, en este caso, mes y medio, ¿no? O sea, sí. Un mes entero, que es el extra, y medio del mes de noviembre. Cuando tú pagas así, o es que tienes dificultades económicas, o es que quieres joderle al trabajador. Y no creo que un empresario quiera joderle a un trabajador pagándole media este, dejándole de ver la otra y ya veremos cuándo te la puedo pagar. Bueno, perdona, Catina.
Bueno, pues ya está. Tras esa noticia que acabamos de tener conocimiento de ella, vamos a tratar de resumirle. Entonces,
¿no
en titulares?
Limpieza, no habrá limpieza, no. En Carboneras.
No.
La caca o la suciedad se irá acumulando.
A menos que el ayuntamiento ponga una solución alternativa, mientras que esa huelga está activa, se queda sin limpieza.
Vale, parques y jardines mínimo, también.
Sí, claro. Están obligados por ley.
¿Eh?
Ante una huelga deben establecerse
servicios mínimos.
Bueno, ya sabemos, los servicios mínimos es tan mínimo que no se nota.
Lo mínimo.
Y estos son los que cuidan parques y jardines.
Sí, viaria, parques y jardines.
Vale. Habrá que regar, habrá que todo este tipo de cosas. Y limpiar las calles. Bien, eso ocurre en Carboneras porque Tejera no paga, dicen los trabajadores. Bien, más cosas.
Bueno, pues repaso titulares. Comenzamos con dos que hacen referencia a las últimas noticias sobre el caso del niño en Garrucha, asesinado en Garrucha. El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, ha descartado ningún mal funcionamiento institucional en el caso del niño, que fue asesinado, como ya saben, la pasada semana, y que se encontró, el cadáver se encontró en el municipio de Garrucha. Y por otro lado, la abogada de la madre, que niega la participación de su defendida en el crimen. Sobre las conversaciones de WhatsApp que la incriminarían, la letrada ha dicho que hay una explicación para todo esto que su clienta va a ofrecer cuando tenga que comparecer ante el juez. Y no llegan a los presupuestos de antas esos ingresos millonarios por el IBI de empresas como las que se ubican en Aljoroque 1 y 2, incluso la ampliación del polígono industrial, o por la licencia de esa planta de solar que iba a generar 40 millones de ingresos al ayuntamiento a lo largo de 25 años. Hoy se llevan a pleno. Ascienden estos presupuestos a 4.715.000 euros, de los que 428.000 se van a destinar a inversiones y 1,7 a gastos de personal. Las inversiones más importantes, por ejemplo, van a ser la mejora de la plaza de Aljariz y el camino de las escuelas. Volvemos ahora a una cuestión que tiene que ver con las infraestructuras en la provincia, y es que ha habido un importante avance en la reivindicación del ferrocarril Guadix-Almendricos, porque ahora la integran también las diputaciones de Almería y Granada, los ayuntamientos de las comarcas afectadas y las asociaciones de vecinos. Y esta plataforma, que reclama reabrir la línea, anuncia una concentración próxima ante el Ministerio de Transportes. En Carboneras, el Museo del Faro Mesa Roldán permanece cerrado desde que se jubiló Mario Sanz, el farero que lo fundó para mostrar las más de 3.000 piezas recopiladas a lo largo de 33 años. La Autoridad Portuaria de Almería exige solicitudes por escrito para poder visitarlo, que disuaden a los interesados. La Asociación de Amigos del Faro va a recoger firmas para exigir su apertura. Si no se abre, Mario se llevará las piezas. Y cientos de árboles plantados por la Junta de Andalucía en el cauce del río Antas están secos en menos de un año. Su función era proteger los taludes frente a la erosión. Fueron colocados durante la limpieza del cauce. Vera recupera un libro de actas del siglo XVI restaurado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Es el número 12 que compila las actas municipales desde el año 1571 hasta 1575. La Fundación del Pulpileño Jesús Peregrín ha recaudado 35.000 euros para reconstruir un comedor escolar en Kenia y dar de comer a 230 niños. Cortes de tráfico en Garrucha, la rotonda de la Simona, dirección Vera, por el escalonamiento del cerro adyacente para evitar desprendimientos. El tráfico se está desviando por el casco urbano. Las obras están siendo ejecutadas por la Consejería de Fomento. Y el fotógrafo turrero Rodrigo Valero pone imágenes al calendario de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama en Almería. Reúne a 12 mujeres junto a sus médicos, entre ellos el doctor Antonio Huete.
Bueno, hoy estaba hablando con Juan Parra Fortes, cuevano, fue concejal, fue también jefe de estudios del Instituto El Palmeral, es profesor, fue profesor de filosofía y ha escrito un libro. Hablando con él, que quiero que venga a la radio, ha pasado a otro término lo que pululaba en mi cabeza esta mañana, que era la figura de un marrano José Tomé intentando meter mano a toda la quisque por la Diputación de Lugo, y un cerdo mayor cochino llamado Salazar, supuestamente siempre, que intenta apoyarse a la que pille por allí por la sede. La lucha contra el fascismo me ha parecido una cosa menor, aunque es muy importante. Algunos se encargan de recordármela todos los días, y ustedes también. El auge de la ultraderecha ha pasado a ser un asunto, bueno, casi baladí, cuando creía que era lo importante de levantarme cada mañana. Y las alertas de Podemos en relación a los jueces golpistas casi me han provocado ya una sonrisa después de asustarme muchísimo. Porque cuando he hablado con Juan Parra Fortes he visto que el mundo también se compone de cosas, la vida se compone de cosas que no son tan tangibles y son esenciales, que son las que, digamos que, rodea, no son las satélites del alma, ¿no? Y Juan Parra ha escrito o ha reflexionado sobre la inmortalidad. Cuando la inmortalidad es algo que acompaña, el deseo de la inmortalidad es algo que acompaña al hombre desde que es hombre. El hombre rechaza la muerte, quiere vivir. En pocos casos se produce un hecho contrario. Cuando la memoria es la esencial, la figura esencial para saber quién eres. Y sobre la memoria también ha escrito. ¿Cómo vamos a saber quiénes somos o dónde estamos si no tenemos memoria, si no sabemos? Es imposible, ¿verdad? O nuestra relación con los dioses, cada uno, su espacio espiritual. Fíjense qué cosas. Entre la guerra de Ucrania, el Putin, el Donald Trump, el putero del otro, el marrano del más allá. Y sin embargo hay un montón de cosas en la vida que si te paras a pensar son también muy importantes. Muy importantes. La propia trascendencia del ser humano. El deseo que lleva a veces al desastre. La trascendencia, que es lo que mueve a figuras, por ejemplo, como Pedro Sánchez o cualquiera. Pero la trascendencia no es mala en sí misma. Querer que a uno le recuerden en la memoria, que uno permanezca en la memoria de la gente a través de su obra, eso forma parte del ser humano, no pasa nada. Pero ¿a costa de qué? ¿A qué precio? ¿De qué manera? ¿De qué forma algo que es sano, como comer un plátano, se puede convertir en algo enfermizo si comes 100 plátanos? ¿Verdad? La trascendencia bien vista y la trascendencia enfermiza. Y sobre eso Juan Parra ha escrito un libro de 80 páginas, cortito y directamente para leerlo tranquilo y pensar en cosas que no son exclusivamente una billetera llena de euros, una maleta con billetes, una coima o una adjudicación pública. Bueno, mañana más cosas aquí en la radio. Me alegro mucho de que estén ustedes por ahí siempre. Gracias. En nombre de todo el equipo. Adiós. Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Kaplan, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike the pose, there's nothing to it.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.